Yo tengo dos hijos que adoro, una pareja que gracias a ella estoy aquí. Y pensar en un momento dado que estás muy lejos de poder echar una mano es algo que se hace muy complicado. Es tremendamente duro, pero es algo que seguro que han vivido montañeros, gente que va al desierto, gente que en un momento dado dice, bueno, pero claro, tú estás en un sitio donde nadie te va a poder sacar de allí nunca.
¿Te puedes comunicar?
Sí. Mira, eso es un tema muy interesante porque la comunicación suele ser del barco hacia afuera y no al revés. Sí se hace, ¿no? Y ojalá algún día hablemos incluso, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hay que tener una persona que filtre un mensaje, por ejemplo, de que, y que no pase, por favor, y perdóname, Hugo, pero Hugo rompió un brazo. Bueno, no pasó nada, pero soy padre. Hay ciertos mensajes que hay que filtrarlos mucho, porque si no vas a poder ayudar, me ponen en riesgo. O, por ejemplo, si yo tengo una alarma, una emergencia, y la gente empieza, sabe mi número, empieza a llamarme, oye, ¿cómo estás? Bien, pero por favor, cuelga, que estoy con un servicio de salvamento si hubiera el caso, ¿no? Todo eso se prepara con tiempo. Eliges muy bien a esa persona que va a ser tu primer filtro, tu contacto con tierra, que normalmente no es tu pareja o no es tu hijo, tiene que ser alguien muy frío que pueda ser esa persona que una hay. Y todo eso es lo que hay que vivir, porque, insisto, hay sitios, cuando rompimos en la Barcelona del Rey, recuerdo que la organización se puso en contacto con el Centro Coordinador de Salvamento de Madrid, ellos con el de Nueva Zelanda, y nos decían, bueno, intentad volver porque estáis demasiado lejos, no podemos ayudaros. Entonces, bueno, es una de mis peripecias que más orgulloso estoy, que fue devolver un barco roto con seguridad y con mi compañero a casa, ¿no? Y ahí sabes que estás solo y lo tienes que aceptar.
Y si hay algún problema de salud física, que te encuentras mal, que necesitas asistencia médica, ¿eso hay algún
barco
de apoyo?
No. Todo se hace por telefonía, con servicio médico. Eso está muy trabajado. La gente de la mar, pescadores, gente, marinos mercantes, saben que funciona muy bien. Te pones en contacto, tu cuerpo, tienes tu libro en el cual te identificas con el médico, pues me duele en el sector A3. Vale. Y esas cosas, y bueno, funciona muy bien.
¿Cuál es el recorrido que hacéis? Salís a noviembre de este año, seguramente. Uh-huh. Septiembre, octubre, noviembre, no sé exactamente.
Sí, en mi caso, el 4 de noviembre.
En tu caso, el 4 de noviembre. Y salís de La Coruña.
Sí.
¿Cuál es el recorrido que hacéis para volver otra vez a La Coruña?
Sí, pues es una vuelta al mundo, digamos, en el sentido convencional, es decir, con los vientos a favor. Cuando hablamos de vientos a favor, hablamos en el Gran Sur. Es decir, que saldremos, tiraremos relativamente cerca de Brasil, porque hay que equilibrar el anticiclón de Santa Elena, es como un reloj, gira alrededor que el de las Azores, así que vamos relativamente cerca de Brasil, cerca de Fernando Noroña, para liberar el Ecuador, que hay poco viento. Se baja a buscar las primeras borrascas que salen de la zona de Buenos Aires, de Brasil, intentar enlazarla, tirar por debajo de Buena Esperanza, del cono de África, por el sur de Australia, no más de 500 millas, porque los australianos están cansados de ir a buscar a los locos que se meten, y locas, que hay algunas, que se meten en estos líos, por debajo de Nueva Zelanda también, con unas puertas que llaman de hielo, porque estará monitorizado el hielo. Y hoy en día encontrarte un iceberg que es tremendamente peligroso, pero hay monitorización de estas cosas, entonces te intentan ayudar. Entonces ponen unas puertas de hielo, pasar Cabo de Hornos, ¿no? Nuestro gran Everest de cualquiera de la mar, y volver a subir, pasando las Islas Malvinas, y volver a librar hasta llegar a ver Cabo Finisterre y Cabo Villano y La Coruña.
Apasionante el reto, desde luego, para que Juan necesita pues la colaboración de todo aquel que lo desee. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y qué vamos a recibir a cambio? Juan, cuéntanos.
Bueno, lo primero y más importante es que acabo de decir hace un momento que Rosa, mi pareja, es un elemento fundamental en esta historia. Ella es indumentarista fallera y un día, dándonos cabezazos contra la pared, porque no nos hacían mucho caso, dijimos, tenemos que aprovechar este tiempo. Así que yo, que ya me siento valenciano y muy asturiano también, pero dijimos, bueno, pasión de mar que soy yo y la pasión fallera que tienes tú y que tiene todo el mundo, al menos aprovechemos el barco, ¿no? Porque las fallas realmente es algo, los que sois de aquí sé que lo vivís tan profundamente que no llegáis a daros cuenta de lo hermoso que es. Y perdonadme, pero entendedlo, es algo apabullante, se me pone la piel de gallina. Entonces hemos decorado el barco como una preciosa fallera. El barco ahora mismo no será el diseño final, porque es algo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero creo que está muy bonito. Es un diseño de una empresa de Moncada, muy está precioso. Y bueno, invitamos a falleros y falleras a que consideren que este es su barco. Evidentemente tiene una pequeña trampa. y es que cuantos más seamos, más fácil es que instituciones